En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos todos al teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos listos para atender su comunicación directamente en las líneas telefónicas de la estación de las noticias. 3338-131515, 3338-131421 y el chat del 3311551962, 3311551962 para que usted se ponga en contacto con nosotros. Es importante, ya lo sabe, se lo encargo mucho, que me deje su información completa. Hemos tenido otra vez esta semana muchas personas que me piden asuntos que atender, pero sin colonia, sin teléfono, sin nombre y todo incompleto, pues no podemos avanzar. Así que requerimos que nos justifique ya que su reporte fue derivado, solicitado, entregado y no atendido para entonces intervenir y hacer esto más ágil. Así que ayúdenos con eso. Recuerde, va a escribir un mensaje. Antes de que lo termine, revise si ya le puso su nombre y su teléfono para que me lo derive y también si ya tiene reporte me lo anote ahí mismo. No le dé mandar todo separado porque luego me le ponen hola, enviar, buen día, ¿cómo está? Buen día, quiero decirle que buen día, tengo un problema con y ahí vamos, ¿no? Entonces es una novela que no termina. Necesito que todo eso venga en un solo texto rápido para yo tomarlo y enviarlo y le respondan de inmediato. Esa es la finalidad. Lourdes Torres está en los teléfonos para recibir sus llamadas, Charlie Flores en los controles de la cabina de la estación de las noticias. Soy Víctor Montes Rentería, sean todos bienvenidos a este espacio. Quiero adelantarles a usted que nos están escuchando en este momento que si tiene entre manos un problema que tenga que ver con bancos, instituciones bancarias o tarjetas de crédito débito, es momento de que se comunique hoy para que le puedan orientar porque están aquí nuestros amigos de la Condusef. Vamos a hablar con ellos para que nos ayuden a resolver qué hacer, por ejemplo, cuando se retienen las tarjetas o dinero en los cajeros. Y pues que usted pueda resolver ese tipo de problemáticas, consejos, advertencias, sugerencias de cómo atender estas reclamaciones por tarjetas retenidas o dinero en los cajeros automáticos de la banca. ¿Tiene un problema así? Comuníquese con nosotros. En unos minutos más estarán aquí en la cabina de la estación de las noticias los amigos de la Condusef. Rápidamente, llamadas a Aurora Navarro. ¿Sabe alguien cómo se curan las cazuelas de peltre? Si nos lo dicen, se los agradecemos y le pasamos el dato. Julio Maurín Estrada, ¿cómo y dónde puedo regularizar un predio ejidal? Bueno, podría usted acudir al INSUS, al Registro Agrario Nacional también, para preguntar qué se puede hacer, pero le recomiendo que regularmente los municipios son intermediarios en estos procesos, acérquese al ayuntamiento y pregunte cuándo es la próxima campaña de regularización de predios para que lo pueda resolver. Vamos a la llamada telefónica de Isabel Morgado, ya está en el teléfono público para ver qué necesita. Adelante, ya le estamos escuchando. Muy buenos días, dígame.
Hola, buenos días.
A sus órdenes, dígame.
Sí, buen día.
Gracias, sí, le escucho.
Sí, mire, mi nombre es Isabel Morgado.
Ajá.
Y en este espacio que me están compartiendo, pues para poder compartir a las personas, yo tengo insuficiencia renal, tengo epilepsia, lo cual desde los 5 meses de nacida tengo la epilepsia.
Uh-huh.
Pero aquí el mensaje, ¿cuál es? Es compartir a toda la ciudadanía el que una enfermedad no nos impida luchar por nuestros sueños y metas como tal en la vida. Y aquí es, ¿qué nos impide? Pues luchar por nuestros sueños, ¿verdad? Es el llevar ese mensaje, el decir a las personas, ejemplo a seguir, que tienen una persona que no tiene alguna discapacidad, prácticamente pies, manos, que no puede ver, etcétera, como ellos son un ejemplo a seguir, el que hacen todas sus actividades y no se rinden en la vida, cuanto más nosotros que gracias a Dios estamos completos. La otra es crear esa conciencia a las personas de que de cuidarnos, el decir, bueno, hacen un chequeo constantemente, el cómo estoy de mi salud, el aceptarme a mí misma, el decir, claro que yo puedo, y ellos pueden, por supuesto que yo también puedo, uh-huh, luchar por esos sueños y metas en la vida como tal, ¿verdad?
Claro.
Entonces, es compartirle a todas esas personas que me están escuchando, el decirle, claro que puedes, si yo puedo con una insuficiencia renal, que me detectaron hace 10 años, claro que no es fácil, llevar una alimentación adecuada como me la pide el nutriólogo, pero sí es querer tener una fuerza de voluntad día con día y decir, si ellos pueden, yo también puedo. Uh-huh. Y hay personas que tienen toda la vida para triunfar, principalmente la salud y la vida, y por qué no salir de esa zona de confort y decir, claro que yo puedo hacer más. El analizarme, ¿para qué soy bueno? Ah, a mí me gusta la pintura, me gusta, soy bueno en el estilista, por ejemplo, en ser chef, etcétera. Entonces, ahí me encanta la comida, repostería, no sé, ahora sí que las diferentes actividades que nos guste hacer, ¿por qué no poderlo implementar? La carrera que la ejercieron con mucho amor, ejercerla, disfrutar cada instante de la vida, uh-huh. Es decir, si hoy Dios me dio un día más de vida, el decir, escuchar los pajaritos, el decir, el clima está pues acalorado, ah, me tomo un agua de limón, por ejemplo, que si está frío, pues un cafecito, etcétera, o sea, ver el lado positivo a las cosas, claro. El decir, prácticamente el querernos, aceptarnos tal y como somos. Es decir, crear como esos buenos hábitos y cambiar esos malos hábitos para bueno. ¿Por qué? Porque es para nuestras personas, para uno mismo. Y recordemos algo muy importante, que lo que abunda en nuestro corazón, la boca lo habla. ¿Qué es lo que tenemos para dar? Que si dar a los demás, al prójimo, es decir, el buenos días, con un buen ser amables, disfrutar cada instante de la vida. Entonces, ese es el fin de este mensaje que quiero compartir a las personas por medio de, ahora sí que de los medios de comunicación, ¿verdad? El que si tú eres una persona que te detectaron una enfermedad, claro que es muy difícil, es un proceso, por supuesto que sí, pero no te quedes ahí, busca ayuda y sé feliz día con día. Si tienes el apoyo familiar, si tienes de los amigos, etcétera, ¡qué gran bendición! Entonces, ahora, ¿qué es lo que te toca hacer a ti? Poner de tu parte y decir, claro, voy para adelante y voy a luchar por esos sueños y metas, que a pesar de que tengo una enfermedad, sí, el vivir día con día como tal. Y si tú estás sano, disfrútalo. Qué bendición, la verdad. ¿Por qué? Porque los que tenemos alguna enfermedad, ¿cuánto no anhelaríamos por tener esa salud que tú estás teniendo? Claro. Entonces, sal de tu zona de confort y di, a partir de ahora, yo voy a luchar por esos sueños, esa meta y un compromiso. Uh-huh. Y sé muy consciente de esto. El sueño con fecha y nombre, ¿para cuándo lo quiero? La meta, ¿qué es lo que quiero llegar a hacer? Y el compromiso, ¿qué es lo que estoy dispuesto a hacer día con día para lograr ese sueño y esa meta como tal? De verdad, de mi parte, muchísimas gracias. Y pues a toda la ciudadanía que me está escuchando, yo los invito de verdad a que valoren y disfruten del día a día y salgan de esa zona de confort y digan, a partir de hoy voy a lograr por esos sueños y esa meta y descubre tus talentos y potenciales que tienes para que los implementes y los explotes.
Muy bien.
Gracias de mi parte.
Gracias por comunicarse y por este mensaje positivo que hace tanta falta y pues sobre todo concentrado en estas personas con estos padecimientos. Le agradezco muchísimo darse el tiempo para ello, es muy amable.
Es un placer. Saludos.
Hasta luego, cuídese mucho. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y de regreso, pues le reitero, participe con nosotros porque están aquí nuestros invitados de la CONDUCEF. Bueno, aquí seguimos, seguramente usted en casa se dio cuenta, fue un breve apagón, ya sabe que aquí por la zona hay obra, entonces pues no pasa nada, estamos al aire todavía en este teléfono público. Aquí, bueno, hay una llamada que enseguida vamos a pasar a nuestra invitada. Primero déjenme saludarla porque hoy nos acompañan directamente desde la CONDUCEF para hablar con usted, le reitero, de temas que tienen que ver con, yo les pedía, aunque es muy amplio el espectro que atienden, problemas por reclamaciones de retención de tarjetas o dinero en los cajeros. y pues lo que usted necesite también que nos está escuchando. Así que le damos la bienvenida a la licenciada Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, directora de Supervisión y Control, ahí en la Conducef. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Pues una primera llamada, si usted dice si la tenemos ahorita, después de la siguiente participación. Dice, nos llegó un documento donde dice que nos van a embargar, que romperán cerraduras por un adeudo bancario de un señor que ni conocemos. Nosotros tenemos viviendo aquí hace un año, tengo miedo que nosotros, porque nosotros nos vamos a trabajar y se queda la casa sola. ¿Qué hago? ¿Puede llegar a una instancia tan avanzada jurídicamente?
Sí, sí puede llegar, pero principalmente antes de llegar al extremo de cortar cerraduras y ingresar a su domicilio, tiene que haber previamente una notificación del juzgado para poder hacer eso. Uh-huh. Y deben de acreditar que efectivamente ahí vive el usuario. Entonces, el que está siendo demandado en un momento uh-huh. dado. Por lo regular son anuncios que hacen directamente los despachos de cobranza. Uh-huh. Hay que revisar bien el documento. Les sugiero que acudan con nosotros para validarlo, porque podríamos incluso presentar una reclamación a través de un sistema que también tenemos nosotros, que se llama Redeco, uh-huh. y poderlo escalar a la institución para informar que ahí no vive el deudor y dejen de cesar ese tipo de mensajes. O uh-huh. la otra, verifica si es una cartera ya vendida, y ahí viene otra serie de asesoría que le podemos dar directamente claro. al usuario.
¿Sí escucha la banca cuando usted le dice, oye, no es el cliente el que está buscando?
Sí lo escuchan, uh-huh. sí lo escuchan, le soy sincera, lo bajan durante un rato, porque a veces es información que el usuario dio en su momento, que ya no vive ahí, sí la dio. Puede ser que sí sea una deuda, si realmente no es una deuda de ellos, sí, normalmente, dependiendo de la institución, sí la quita. Y deja de mandar esos mensajes.
Muy bien, pues vamos a escuchar ahora en línea telefónica a Ana Rosa Molina. Ella está al aire con un problema de la tarjeta de bienestar. A ver si estamos en posibilidades de ayudarla nosotros o nuestros invitados. Adelante, Ana Rosa, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes, buenos días.
Licenciado, lo que pasa es que a mí me robaron mi tarjeta en el 26 de julio del 2023. Y yo la di de baja. Inmediatamente la di de baja y todo, llevé todo el protocolo como me dijeron, y me dieron un medio de cobro que yo iba a cobrar a la base aérea. Uh-huh. Allí me pagaron en septiembre del 2023 4,800, pero ya en noviembre ya no me pagaron, que porque ocupaba el DICO o algo así.
El NIP.
Entonces, como iba todo en mi mariconera, pues todos se robaron. Uh-huh. Entonces me hicieron un papeleo el 24 de enero, el 26 de julio del 2023. Y luego me hicieron otro papeleo el 24 de agosto del 2023. Y ahora me hicieron otro el 26 de enero del 2024. Y el último me lo hicieron el día 6 de agosto del 2024. Y yo voy y les pregunto, porque me dijeron que esta última vez, de este último pago, me dijeron, señora, usted tiene recursos, dígales que le digan cómo, por qué medio debe de cobrar. Uh-huh. Ya fui, no, pues primero me regañó la señorita. Sí. Ya le dije que no ande viniendo, que yo le hablo y que sabe qué, y le dije, y allí me dejó parada.
Pero el tema entonces es que todavía no tiene la tarjeta, no le han repuesto el plástico.
No me han repuesto el plástico. Y en uno de mis papelitos dice reactivación, bueno. En el otro dice medio de cobro, y en el otro dice medio de cobro. Ajá. Pero entonces, yo no sé, me toman foto, me hacen que firme sí. y todo, pero no me dan ninguna respuesta, y ya va Bien. A ser un año.
Permítame, entonces, mire, vamos a hacer dos vías. Primero, que nos explique la invitada si se puede hacer algo directamente con el banco, o si tenemos que pedir la intervención de la Secretaría de Bienestar.
Sí, señor.
En el caso de una retención de tarjeta, directora.
Es que ahí directamente, cuando ella reportó su robo, debieron de haberle dado un número de folio. Uh-huh. Con ese número de folio, ella tenía que haber acudido a Bienestar a que le dieran la nueva tarjeta. Uh-huh. Y ya la activación la hace Banco de Bienestar. Entonces, esa parte directamente, por lo que yo entiendo, lo que está haciendo, está acudiendo directamente a Banco de Bienestar a hacer esa solicitud. Si es con Banco de Bienestar, sí podríamos intervenir nosotros para que nos diga el estatus. Si es con banco, si es con la Secretaría de Bienestar, ahí sí no podríamos nosotros ingresar.
Bueno, muy bien, pues vamos a quedarnos con sus datos y lo revisamos para ver qué nos dicen también en las dos instancias, sí, también con la Secretaría de Bienestar, y que nos aclaren si es con el banco, la derivamos a la Conducef.
Mire, licenciado, me mandan a Tabachines, me mandan a Santa Margarita.
No, ya no
mandan...
va a pasar eso, no se preocupe, yo me encargo de que le marquen por teléfono de una vez los amigos de monitoreo.
¿Sí?
Sí.
Ay, Dios se lo pague, muchas gracias.
Gracias y buen día.
Gracias.
Hasta luego. Bien, pues ahí está la participación de Ana Rosa Molina. Directora, aprovechando su visita y que nos pudiera orientar, en este programa es muy común que nos digan, el cajero se quedó con mi dinero, se quedó con mi tarjeta, se quedó con cualquiera de las dos cosas, hay un comprobante, a veces no hay ni comprobante. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos no a la banca como una institución, una persona, un operador, no gente de ventanilla, sino un aparato electrónico?
Ahí, por ejemplo, hay varias hipótesis cuando te retienen la tarjeta.
Sí.
Una, que pudiera haber sido que se ingresó mal el NIP.
Muy bien.
Se ingresó mal en ir y tres veces te lo va a retener. Uh-huh. Entonces, inmediatamente hay teléfonos en las sucursales, hay que llamar e informar en ese momento a la institución que se retuvo la tarjeta. Yo siempre les recomiendo que tengan en otro lugar rápido el número completo, que no se identifique, para que puedan hacer el reporte, porque hay instituciones que te piden que les des el número para que en ese momento la puedan hacer el bloqueo. Uh-huh. La otra es de cuando te retienen, muchas veces también se trata de trampas que ponen en los cajeros los delincuentes.
Ajá.
En ocasiones nosotros escuchamos que nos está dando supuestamente el dinero, pero no vemos que salga. ¿Qué puede ser? Que hay una trampa ingresada. También inmediatamente marcar al banco y decirle, estoy en el cajero tal, en la sucursal tal, todos los cajeros tienen número. Hay que identificarlo inmediatamente. Si no hay teléfono, por lo menos todos traemos celular, tómenle foto. Uh-huh. Tómenle foto a la operación, tómenle foto cómo quedó pasmado el cajero, porque eso qué significa, que hubo una falla de sistema. Y con eso tienen un elemento de prueba para poder decirle al banco, pasó esto. Si fue en sábado o domingo, inmediatamente decirlo el lunes en la sucursal donde fue. Uh-huh. Si es en ese momento en la sucursal, pasar con el gerente, informarle lo que sucedió en el cajero. Hay que tomar nombres. Si estamos hablando que está la sucursal abierta, nombre de la persona que me atendió, nombre del ejecutivo, tener por lo menos la seguridad de que tenemos la evidencia. Porque ¿qué va a pasar? El banco nos va a decir... me dio el dinero. Uh-huh. O no retuvo la tarjeta. Eso es inmediatamente de reportarlo.
Claro. Ahora, hay supuestos en donde, por ejemplo, sobre todo adultos mayores, entre que sale, termina una operación, están contando el dinero, sacan el comprobante, se les olvida que el aparato les dice, retira tu tarjeta. Y el cajero, cuando está la tarjeta ahí, nadie se la lleva, el cajero la vuelve a jalar.
Como tal, no la vuelve a jalar. Uh-huh. Actualmente los dispositivos no te la vuelven a jalar.
Ya no.
De todos los cajeros, por eso los bancos están cambiando los cajeros.
Ah, muy bien.
Precisamente para que ya no pase eso. Hasta ahorita, donde yo ya sé, no hay,
ya no
deben de jalártela. Uh-huh. Lo que está pasando, y es muy común, actualmente ya te hace primero retirar la tarjeta antes de dispersar el dinero. Uh-huh. Pero ¿qué está pasando? No la sacan los adultos mayores de manera completa. Sí. Uh-huh. Le escupe el cajero, por así decirlo. Ellos retiran el dinero, pero se les olvida la tarjeta.
Uh-huh.
Esa es una. La otra, que puede estar pasando, que también en el momento en que están ellos contando el dinero en el cajero, llegue otra persona y les dice, dejaste la sesión abierta. En un abrir y cerrar de ojos les cambian la tarjeta.
Uh-huh.
Les cambian, ellos se llevan una tarjeta que no es, le quitan la tarjeta. Ellos ya se percataron del número confidencial del usuario. Y después vienen los cargos. El usuario va, quiere hacer la aclaración y hasta ese momento se da cuenta que le cambiaron la tarjeta.
Uh-huh.
Eso es muy común. Ahorita es muy común para los adultos mayores.
Uh-huh.
Sugerencia, no cubran su número de NIP. Incluso hay cajeros en donde ya tienen hasta unas tapitas.
Sí.
Pero con todo y eso... se saben el número, ¿por qué? Porque se ponen al lado de ellos y ni cuenta se da. Siempre que hay que meter el NIP, hay que cubrirlo todavía, voltear que nadie me esté observando, porque eso es un medio de que a ellos no les va a convenir, no van a poder visualizarlo. Entonces no es un sujeto al cual yo le pueda llevar a cabo el robo.
¿Cómo sí es válido cuando el cajero, el banco te dice, no es mi responsabilidad? Y es que en algunos de los asuntos que hemos tratado en este programa, las personas dicen, es que el banco me contestó, usted perdió de vista la tarjeta, usted la entregó voluntariamente, usted yo se la di a resguardo y usted no cumplió con esa parte. Es decir, ¿cuándo el banco sí justifica que es culpa del tarjetaviente?
Realmente, todas las instituciones tienen un clausulado en que dice que a partir del momento en que tú recibes la tarjeta, al mantener el momento que tú recibes las claves, eres corresponsable en la seguridad del plástico. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como usuarios? Tratar de cuidar lo más posible nuestra información. Recordemos que es parte de nuestra información bancaria que no debe de saberla absolutamente nadie, ni en nuestro NIP. No obstante, independientemente a ello, sí puede haber posibilidades de recuperar ese dinero, pero obviamente nos tenemos que ir a una instancia judicial a través de la cual existe una jurisprudencia en donde el banco tiene que acreditar fehacientemente que fue el usuario el que hizo esa operación. Obviamente, los resguardos de las cámaras solamente duran muy poco tiempo. Entonces, ¿a qué nos vamos? A la firma electrónica. Pero sí hay que cuidar mucho nuestra información, porque hemos sido sujetos de un delito, que no nada más hay que reclamar al banco, también hay que presentar una denuncia por el robo que subimos de la información.
Y cuando no entrega un comprobante, porque incluso hasta a mí me ha pasado el hecho de que, y ya no me ha ocurrido, pero se hace la operación en el cajero como está haciendo corte y de repente se entretiene en eso, pero ya no me da el dinero o no recibe lo que yo le estaba entregando,
sí, no
me
lo documenta,
no me lo registra, pero no me da ningún comprobante porque se termina el papel.
Es en ese momento hay que tomarle foto al cajero. Ajá. Y reportar vía telefónica. Si se tiene en la sucursal, reportar inmediatamente vía telefónica. Si el banco nos contesta, no procede, si te dio el dinero, etcétera, esos son de los asuntos que a través de la vía judicial se pide un peritaje sobre el cajero, sobre los cortes que tuvo el cajero ese día. Entonces todo se queda en el sistema del cajero. Entonces esa es la pericial que se pide normalmente.
O sea, la computadora no es infalible, no va a
documentar
cualquier movimiento.
Siempre va a registrar cualquier movimiento. Si se fue la luz, si hubo corte en ese momento. El cajero tiene un arqueo. Como tal, nosotros como conducir el arqueo es muy difícil que nos lo den. ¿Por qué? Porque viene información de otros usuarios. Entonces, en términos del 142 de la ley, pues se protege el secreto bancario. No obstante, sí se puede pedir en juicio. Dame el arqueo del cajero, indícame si en la hora tal de tal existió algún registro en el cajero o en su sistema electrónico. De todos los bancos tienen un control a través del cual se registran todos los cajeros. Directamente ahí queda registrado todo. Se puede pedir ese ya vía judicial.
¿Y si el juez lo ordena, tendrá que entregarse?
Sí, entregan un peritaje, se deja la carga de la prueba a la institución para que ellos demuestren que efectivamente el dinero fue entregado, de qué bandeja, de qué cantidad y todo.
¿Cuánto tiempo guarda el banco esos registros?
La información, tanto física como electrónica, en términos de la ley de instituciones, el artículo 115, son 10 años.
10 años. O sea, así que es. ¿Podría incluso la persona en ese lapso reclamar o no?
Nosotros solamente tenemos un término de 2 años.
2 años.
Para que puedan acudir con nosotros 2 años. Para irse por la vía judicial sí tienen más tiempo, pero son con nosotros 2 años.
Perfecto, pues hacemos una pausa, regresamos después. Estamos hablando en este caso de las instituciones bancarias con la directora de Supervisión y Control, Ivonne Adriana Ramírez Mendoza, la licenciada titular de esta área en la Condusef. Así que vámonos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso y hablábamos también en este programa durante la pausa de algunas otras situaciones que se están dando aquí con la directora de Supervisión y Control de Condusef, Ivonne Adriana Ramírez. Los fraudes con las tarjetas. Es interesante, y yo le expongo uno a ver si estamos hablando de lo mismo. Hubo adultos mayores que se comunicaron para decir, es que llegaron a mi casa preguntando si por mí, como cliente de ese banco en el que en efecto yo estaba, que me iban a cambiar la tarjeta, y creyendo yo que eran personas identificadas con el banco, por su uniforme, por las características del sobre que abrieron en mi presencia, entregué el plástico que me estaban diciendo que me iban a cambiar, aunque yo no sabía si se tenía que cambiar o ni lo pedí. ¿Eso sigue ocurriendo o ya no ocurre?
Todavía sigue ocurriendo. Se han estado cambiando de banco, pero siguen ocurriendo. Directamente puede ser que le llamen por teléfono y le digan que son del banco, que están identificando que su tarjeta tuvo un problema, que no le tienen que dar información a ellos de nada, van a acudir a su domicilio a entregarle una nueva tarjeta. Esa nueva tarjeta tiene que decir el usuario exactamente la hora en que lo va a recibir. De preferencia le solicitan que sea fines de semana. Van en fines de semana, van uniformados, llevan las tarjetas en sobres. Usted lo ve y perfectamente pensaría que es de una información de la institución. Les dan la tarjeta, les dicen confía en mí, cortan la tarjeta en su presencia, pero nunca se percatan que les quitan el chip. Les quitan el chip a los usuarios. Ha habido usuarios en que nos han comentado, incluso llevan un aparato que le dicen, mire, mete aquí su tarjeta porque le vamos a anular su NIP. Ya con esto, pero por favor vaya hasta el lunes a la sucursal para que le activen la nueva tarjeta. Llegan el lunes a la sucursal y les dicen que la tarjeta está clonada. Entonces realmente ahí lo que hacen ellos es, al robarse el chip, hacen una suplantación de tarjeta. Y con otros mecanismos pues roban la información que está dentro del chip.
Y tienen 2 días, no, sábado y domingo, para hacer lo que quieran.
Es para hacer todo. Incluso llegan al grado de que los alertas que les llegan normalmente les hablan y les dicen, estamos hablando del banco, no haga caso a las alertas, nosotros ya bloqueamos los cargos no reconocidos. Y los están engañando sobre esa base. Mucha gente dice, pero es que si era el teléfono del banco.
Claro.
Y realmente es una clonación de teléfono también.
Ahora, ustedes que tienen ese acercamiento con la banca, ¿qué les dice las instituciones? Es decir, ¿de dónde surge la información? ¿Se robaron la base de datos? ¿Aleatoriamente encontraron cómo se encontraron con esa persona que sí coincide que es cliente de ese banco?
Mira, sabemos perfectamente que en muchas ocasiones se roban la información de los teléfonos celulares. La mayoría de las veces.
Sí.
También sabemos que ha habido robos de información de bases de datos. Eso lo sabemos, no nada más de los bancos, de muchas otras instituciones. Específicamente como tal, pues las instituciones no nos van a decir exactamente qué fue lo que sucedió. Pero nosotros como Conducef sí estamos obligados a ir identificando esos pasos y poder reportarlos. ¿Por qué? Porque eso baja la incidencia operativa. Claro. Con una institución. Se pasan a otra porque eso sucede. Sí. Pero bueno, ya vamos tratando de afectar a los menos posibles. Que sí ha bajado, sí. ¿Cuándo se dio la situación más fuerte? El año pasado. El año pasado era una constante, era todos los días llegaban 4 o 5 usuarios con la misma problemática. Se les juntaba toda la información, porque incluso hubo una institución que nos pedía toda la información si se podía, que para que se la pudiéramos remitir, y su área de prevención de fraudes hiciera el análisis completo de lo que realmente estaba sucediendo. Entonces a los usuarios les pedíamos esa información, se remitió a Ciudad de México, y pues bueno, principalmente con esa institución ya bajó muchísimo. Que se fue con otra, sí, pero hubo ya... Yo me imagino que comunicación entre los bancos de lo que estaba pasando, y hubo menos impacto para otros tarjetavientes.
Ahora, en los bancos ya me imagino establecieron protocolos con el usuario para poderle entregar o renovar sus plásticos. ¿Eso cómo se hace? ¿Cuál es el oficial?
Actualmente los bancos están pasando mucha información de medios preventivos. Que les sugiero yo que cuando acudan a las sucursales vean lo que está pasando en las televisiones de las instituciones.
¿Qué es lo que no queremos ver? Nos enfada, según, ¿no?
Sí, nos enfada, pero son medios preventivos, sí, que claro, están haciendo los bancos. Los bancos están pasando información de las formas de delincuencia que están siendo impactadas en estos periodos.
Sí, es cierto, lo he visto.
Entonces, ¿por qué? Porque se metieron, a raíz de que tuvimos todo este impacto con las llamadas telefónicas que se hacían pasar por los bancos, con toda la información de que se hacen pasar como sus empleados, los bancos, a través de sus reuniones que ellos tienen, decidieron meter más mecanismos de control. Entre ellos, ¿cómo llegar a la gente? ¿Cómo llegar a la gente? Pues lo más fácil es llegar a través de sucursales, porque realmente, seamos honestos, no leemos los estados de cuenta.
Sí, es una mala costumbre.
Una muy mala costumbre, de que nada más revisamos si es lo que yo compré o si no es lo que compré, pero a veces ni siquiera revisamos si realmente, por ejemplo, una compra se nos fue a meses. No revisamos si el banco nos está alertando de algo. No revisamos si el banco en un apartado del estado de cuenta me está diciendo, te estoy cambiando el contrato. Cuentas con 30 días para decirme que no te quieres sujetar al contrato. Luego llega el nuevo contrato, ya aplicándome, dicen, oye, yo, ¿por qué me aumentaste? ¿O por qué me cobras? Pues yo te di 30 días. ¿Cómo si nunca me dijiste? El estado de cuenta, en todos los contratos los dice, y la ley también lo dice, el estado de cuenta es un medio de notificación al usuario.
Y es la información que se tiene que leer.
Todo se tiene que leer.
Así. Perfecto. Vamos con la participación del auditorio. Acá nos dice, por ejemplo, yo tuve una situación con el cajero, me dio menos dinero, de inmediato le dije al ejecutivo, me pasaron a sucursal y nunca pude arreglar nada. Hasta el ejecutivo se burló de mí diciendo que ya no me iban a regresar nada. De nada sirve reportar, dice Juan. ¿Será cierto?
Aquí específicamente hay que ver en el comprobante de Juan cuánto dinero decía. Los comprobantes que nos da el cajero dice exactamente de qué tipo de billete nos dieron, cuántos billetes nos dieron. Entonces eso era bien importante para presentar la reclamación. En ese momento era decir, sabes que nada más recibí billete de tanto, de tanto, de tanto, y el comprobante como tal así lo dice, pero yo no lo recibí.
Muy bien. Francisco Javier pregunta, mi esposa tiene una cuenta de su mamá, pero ella murió hace 8 años y apenas se dio cuenta de que tenía dinero en el banco. ¿Cómo podemos saber si tenía algo guardado? Ella es de Saguayo, Michoacán.
Exactamente, de entrada lo que yo les puedo decir es que una cuenta con más de 3 años, el dinero se va a la beneficencia pública o a la Guardia Nacional, de acuerdo a las últimas reformas que tuvo la ley de instituciones. Entonces, pudo haber sido que ellos encontraron algún estado de cuenta o algún contrato, pero específicamente ellos contaban con cierto tiempo también para ir a reclamar. Ahí lo único que va a proceder es para que confirmen lo que les estoy diciendo, es acudir al banco y decirles que encontraron esa cuenta, y el banco lo más seguro es que les va a decir, hay beneficiarios marcados, solamente ellos pueden preguntar. Les va a decir el banco que ese dinero pues ya se fue a la beneficencia pública o a la Guardia Nacional, de acuerdo a las últimas reformas.
¿Y ni con proceso judicial se puede revertir?
No, el artículo 61 de la ley de instituciones establece el plazo a través del cual, si la cuenta no tiene un movimiento durante ese periodo de 3 años, así sea una inversión, el dinero se va a un proceso de una cuenta concentradora. Ahí dura cierto tiempo y si la gente no lo reclama, se aplica directamente.
Bueno, para que lo tomen en cuenta y puedan, aunque sea, consultar el estado de cuenta.
Sí, ¿no? Hay mucha gente que se va, por ejemplo, a Estados Unidos, no regresa, después ya se viene para acá y se acuerda que tenía, voy por mi dinero porque lo dejé para guardar, y resulta que nunca le depositaron ni un peso durante ese periodo de los 3 años y resulta que su dinero ya no está. Claro. No es que se lo haya robado el banco, sino que el banco tiene la obligación de concentrarlo a la beneficencia pública.
¿Sería útil que, por ejemplo, domiciliaran un cargo para tener movimiento en la cuenta y lo sigan abonando?
Sí, siempre es importante, y sobre todo no dejar con más de 3 años un movimiento de una cuenta de inversión. Mucha gente dice es que se reinvierte el dinero. Sí, pero también las cuentas de inversión están contempladas dentro de esa política.
Muy bien. La señora Elena, hace un mes vía internet me hicieron 2 cargos no reconocidos. Nunca me llegó notificación del cargo. Ya levanté reporte en Santander. Quedaron de enviar la resolución el 5 de noviembre. ¿Qué va a pasar si no sale a mi favor? ¿A dónde más tengo que acudir? Pues yo nunca hice esos cargos, son de 2,800 y 6,000 pesos.
Ok, lo que hay que hacer es, una vez que tenga la respuesta de la institución, ella tiene el derecho de acudir con nosotros para solicitar una audiencia de conciliación y ver si existe la posibilidad de un arreglo. Si no existe la posibilidad, la podemos ir apoyando para solicitar la defensoría.
¿Qué es un arreglo? ¿Cómo se entiende un arreglo?
Ahí específicamente nosotros somos una autoridad administrativa. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que hacemos es tratar de acercar a las partes para evitar un juicio. Ver si existe la posibilidad de que el banco, ya sea que le bonifique todo o en su defecto le haga una oferta de conciliación, ya es decisión del usuario si la acepta. Nosotros tenemos la obligación de decirle las implicaciones jurídicas, que en dado caso de que no llegue un arreglo, todo lo que se puede tardar un juicio. Un juicio se puede tardar 2 años. Entonces, muchas veces la posibilidad del arreglo que dé la institución, dependiendo si es una institución que arregla, que arregla en su porcentaje de favorabilidad por lo menos el 50%, empiezan a veces con el 50% y llegan hasta el 80%. Y hay instituciones que, si no cuentan con los documentos que nosotros les solicitamos, tienen la obligación de bonificar al 100%, si no se implica una sanción. Pero ahí ya depende cada caso lo que nosotros les sugerimos que tengan que hacer.
Muy bien. Acá preguntan, el 1 de agosto pagué en un Oxxo y pedí retiro en efectivo. Estaba lloviendo y en el trámite se fue la luz. Regresó, pero ya no me dieron el dinero, ya que se hizo el trámite, pero sí se descontó el dinero de mi cuenta. No me dieron ticket y no se quieren hacer responsables ni el Oxxo ni el banco, que sí se registró en mi cuenta como el retiro del pago de el movimiento que hizo la persona, perdón.
Ahí hay que ver específicamente si fue con tarjeta Oxxo, o si fue con tarjeta bancaria, porque son 2 procedimientos diferentes.
¿Qué hay en el Oxxo? ¿Cuándo es de Oxxo, qué pasa?
Es que Oxxo anteriormente tenía una tarjeta que se llama Saldazo, que nosotros sí podemos regular, pero ahorita traen una tarjeta que como tal no nos aparece a nosotros.
La SPIN.
No nos aparece a nosotros para poder llamarlos.
¿No está regulada entre las instituciones bancarias?
No, entra en Buró Comercial, que es Profeco.
Muy bien. Dice, en otro banco para abrir una cuenta me pedían, bueno, no, es antes, perdón. Dice, el año pasado en una sucursal de BBVA necesitaba abrir una cuenta y me dijeron que es forzosamente que tenía que comprarles un seguro de casa o de salud o de auto. Preguntan si es legal. Lo reporté a Conducef y nunca me dieron respuesta, dice Sergio. Y en otro banco para abrir una cuenta me pedían muchos requisitos, huella digital de mis 10 dedos, reconocimiento de ojos. Me hicieron firmar 5 hojas, quise sacar una foto de las hojas para leerlas y me lo prohibieron. ¿Está bien eso?
¿Con quién tuvo lo de los biométricos?
BBVA.
BBVA, de entrada, nadie tiene, ninguna institución tiene permitido condicionar un producto para la obtención de otro producto.
¿Con un crédito?
Sí,
un seguro.
No, está prohibido. Uh-huh. Ajá, está prohibido. Ahí, por ejemplo, sí me gustaría que nos proporcionara el número de folio a través del cual reportó a Conducef, uh-huh, para buscar un seguimiento.
Okay.
A ese expediente, porque sí debió haber tenido un seguimiento. Uh-huh. Si no, en un momento dado, pasarlo a reporte a la unidad de vigilancia de Conducef para que haga la revisión del caso en específico, uh-huh, porque ahí son sanciones para la institución por sujetar a un producto. El de los biométricos fue con...
No, se lo estoy pidiendo, a ver si me alcanza a escribir para que nos diga cuál. Mientras tanto, le damos lectura a otros
normalmente
mensajes.
Normalmente, sí, ese tipo de información que solicitan son aplicaciones... Uh-huh. Son aplicaciones que otorgan supuestamente créditos, pero ahí es un riesgo muy alto porque puede ser una aplicación en donde nada más sirve para extorsión después, uh-huh, o realmente sí puede ser una aplicación que le dé crédito, pero no está regulada con Conducef.
Okay. Dice Julietz, dice, me acaba de pasar, debe ser Julieta, me acaba de pasar que al depositar en Cajero Santander me retuvo el dinero. Espero a que abra el banco y me comentan que no hay dinero retenido. Me hicieron meter una queja, pero ¿qué cosa debo hacer si no me devuelven mi dinero?
Hay que ver específicamente el caso de ella. Ahorita, si gustas, terminando, uh-huh, la plática, te proporciono mi número de correo.
Gracias.
Para que nos mande la información y podamos analizar en concreto su caso.
Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos después porque tenemos más participación del auditorio hoy que está de visita con nosotros, la conduce. Dice Erasmo Esparza, debo una financiera 15,000 y me atrasé 2 meses, me llegó un papel de embargo donde me quieren cobrar el total, yo ya aboné 8,000.
¿Con qué instituciones?
No, una financiera, dice nada más, pero no.
Bueno, hay que checar directamente si la financiera ya lo pasó a cartera.
Claro, la persona que nos decía de el asunto con el banco de los biométricos y todo lo que dependía era HSBC.
HSBC.
Ajá, que le pedía, que no lo dejó tomar foto y le pidió las 10 huellas digitales, reconocimiento de ojos y 5 hojas a firmar.
Bueno, es que hay disposiciones ya que los bancos sí tienen que seguir, uh-huh, específicamente todo lo que son biométricos, ya esa reforma ya está aplicando y tienen, uh-huh, que tomar toda esa información.
Muy bien. Dice otro mensaje, ¿qué hacer y qué presentar al banco, Banco Azteca, de un familiar que falleció para que el banco entregue los recursos de esa cuenta a la beneficiaria?
Si es directamente con la beneficiaria, le van a pedir el acta de defunción certificada, copia del contrato que le debió haber tenido en su momento la usuaria en donde está establecida la beneficiaria. En dado caso de que no tengan ese contrato, pero si tengan la copia, hay que señalar que el contrato original no lo tienen, nada más tienen esa copia. Puede ser, hay algunas instituciones que te piden que levantes el acta especial ante el Ministerio Público de la pérdida del contrato. Te van a pedir identificación y van a solicitar que acudas, te van a pedir que lo entregues y eso es todo. En dado caso de que no, pueden presentar un escrito de reclamación para solicitar esa. Nosotros tenemos un apoyo con Azteca que se llama sucursal cercana. Casos como estos directamente, si van con nosotros podemos canalizarlos a esa sucursal y muchas veces les resuelven sin necesidad de presentar una reclamación.
Claro, en el caso de esta persona del Oxxo, dice que el que fue el 1 de agosto, que fue con tarjeta de nómina Banorte, cuando Banorte. Se le fue la luz y todo el asunto.
Ah, okay. Sí, gustas, igual le podemos pasar nuestro...
¿El correo?
Mi correo, uh-huh, y revisamos con Banorte directamente qué necesitan. Banorte tiene un programa de apoyo a usuarios que igual y podríamos aplicarlo.
Muy bien, dice para la persona de Conducef, mi Afore Banamex me tiene en otra CIEFORE y me dicen que es problema del IMSS y en el IMSS me dicen que es con la Afore, ¿qué hago?
Directamente lo primero que hay que hacer es checar que esté realmente en qué Afore está.
Ese es el
primer ese es un trámite personal para poder informarle en qué Afore está. Uh-huh. Necesita acudir a la unidad de atención de, uh-huh, usuarios que tenemos aquí en Guadalajara. Estamos avenida Fray Antonio Alcalde, número 500, quinto piso, uh-huh, dentro de Palacio Federal, para que podamos checar exactamente en qué Afore está y, claro, poder entonces darle la asesoría.
Muy bien, dice, ¿cómo saber si una financiera está regulada por la Conducef? En caso de no estar, los riesgos de ahorrar ahí son muy altos, dice Edgar Ávila. Entonces, ¿cómo se puede saber?
Hay una, dentro de nuestra página, hay un apartado que se llama CIPRES, con S, uh-huh, en donde se pueden meter y ahí pueden consultar si la financiera o la institución está regulada por nosotros.
CIPRES, así con S.
CIPRES, las dos, con S.
Uh-huh. Muy bien, de Conducef.
Se puede poner el nombre corto o se puede poner el nombre jurídico. y se localiza directamente.
Perfecto. Vía telefónica, Carmen Estrada, a mi hija le clonaron la tarjeta de CNA y le hicieron compras. Fuimos a Conducef y dicen que no les toca, ¿es cierto? Supuestamente le repusieron la tarjeta, pero nunca le llegó. Es que no es
cierto,
banco, ¿no?
Esa es una tarjeta comercial, todas las tarjetas comerciales las atiende directamente el Profeco. Uh-huh. ¿Cómo puede darse cuenta un usuario si somos nosotros o es Profeco? Nosotros tenemos el CIPRES, ahí se puede meter el nombre de la financiera o de la institución, o en su defecto hay que buscar, se llama Buró Comercial. Uh-huh. Ahí aparece todo lo que regula Profeco.
Una tarjeta comercial es, por ejemplo, las de...
Las de Liverpool, okay. Sears, todos esos.
Todas esas, perfecto. Isabel Santana, cuando a mí me van a cambiar una tarjeta, yo les digo que me la dejen en el banco y paso por ella.
Es lo más recomendable, acudir directamente a sucursal. ¿Por qué? Porque en sucursal te deben de identificar con los biométricos. Es por eso que precisamente HSBC, al usuario que le pidió esa información, para eso es, para la identificación real. ¿Por qué los biométricos? Uh-huh. Porque tus huellas están ligadas ya con las del INE. Si tus huellas no pasan, es porque no eres tú.
Claro. Aprovechando de los biométricos, y ha tenido muchos adultos mayores con ese problema por la edad, ya no lee las huellas. Uh-huh. ¿Se va a hacer alguna regulación? ¿Ustedes saben de algo en puerta para poder organizar esto? Porque está como muy arbitrio del banco y el banco decide cuándo sí y cuándo no.
El problema es que muchas veces nosotros tenemos nuestra... Recordemos que nuestras huellas se van perdiendo con el transcurso de los años. Y nosotros tenemos un registro de huellas en el INE. Uh-huh. Cuando yo llego al banco y pongo mi dedito... se hace la conexión directa con el INE.
Ah,
si
bien.
Yo tenía mi INE hace 5 años, uh-huh, obviamente la huella no va a pasar. Esa es una. Dos, un tip, pónganse cremita, reactiva las huellas.
Eso es un
tip. Pero sí, recientemente derivado de que hay mucha gente que a pesar de que va a hacer la actualización de huellas al INE, hace todo el proceso para volver a tener las huellas iguales.
Así es.
No pasa. Entonces, sí se está contemplando como algo de los derechos humanos financieros de los adultos mayores, ver qué otra posibilidad hay. Eso, uh-huh, ya lo puso nuestro presidente de Conducef sobre la mesa. Estamos en espera de saber exactamente qué puede pasar, qué se puede ver, qué se puede hacer. Pues ahorita nos ganó ya el cambio de gobierno y eso ha estado todavía un, uh-huh, poquito en stand-by, pero sí ya se propuso... algunas situaciones, no quiero adelantarlas, porque pues todavía no sabemos exactamente cómo van a quedar.
El proceso sería, Conducef lo propone, ¿a quién? ¿A Banco de México o al Senado de la República?
Se hace en conjunto con trabajo, tanto con Banco de México, con la bancaria, con la Asociación, uh-huh, de Banqueros, con todos los involucrados. Incluso tendría que haberse un poquito de reformas ahí, uh-huh, pero ya quedó en stand-by, porque eso como se empezó a complicar a principios de este año, como tal ya no ha tenido realmente un avance. Uh-huh. El único avance que se dio es que las instituciones actualmente con Conducef se están incluyendo en programas que se llaman de adulto mayor, una atención especializada que van a tener diversas instituciones para tratamiento de los casos de los adultos mayores. Uh-huh. Ya hay muchas instituciones que se están metiendo a ese programita y les están dando ciertos beneficios, pero sí, todavía falta, en ese sentido todavía nos falta mucho.
Hagamos nuestra parte como ciudadanos, busque a su legislador en México y dígale que la comisión que regula la banca intervenga y analice el caso que planteó ya oportunamente el titular de Conducef, ¿no?
Así
es importante. Carlos Tegui, ¿la tarjeta de Mercado Pago, Mercado Libre, están reguladas o es igual que la de Oxxo?
No, sí están reguladas.
Muy bien.
Incluso hay ahí luego unas que atienden Profeco y unas nosotras, pero sí están reguladas.
Rocío Reynoso, yo no tengo cuenta con cierto banco, pero me hablaron por teléfono para ofrecer una tarjeta de crédito. ¿Cómo saber si es algo real o seguro?
Acudir directamente al banco para saber si tiene alguna propuesta. Recordemos que muchas veces nada más es para robarnos nuestra información. Los datos personales son muy importantes. Si no tenemos contrato, si yo no la pedí, si yo no la solicité, hay que acudir directamente al banco para saber si realmente me hicieron esa oferta.
Roberto González, soy cliente de BBVA, nunca mandan estados de cuenta, ¿es normal?
No es normal. La ley para la transparencia obliga a las instituciones forzosamente a mandar sus estados de cuenta. Hay que acudir a sucursal e indicar que no tiene los estados de cuenta, porque si él le llegara a tener un cargo y no lo reporta durante el tiempo establecido, pues ¿cómo nos vamos a dar cuenta si no nos llegan? Lo primero que el banco te va a decir, no sabía yo que no te estaban llegando los estados de cuenta. Uh-huh. Hay algunos que ya lo mandan directamente a los correos, hay que validar directamente con el banco.
De
pero
acuerdo.
Sí, están obligados a dárnoslo.
Alexis Rodríguez, mi tío está postrado en cama, mi tía fue a sacar su dinero y el cajero se tragó la tarjeta. Fueron al banco y le piden un poder notarial. Esto es correcto, es una cuenta de inversión.
Ay, de entrada ahí es un problema haberle reconocido al banco que fue otra persona a tratar de retirar dinero.
Uy.
De un usuario.
Ajá.
Recordemos que las claves son intransferibles. Uh-huh. Ahí más bien hay que reportar al banco que el usuario tiene esa situación. Habría que checar qué banco es y si son de los que tienen el programa de adulto mayor para poder apoyarlos.
No dice, así que si alcanzamos se lo conseguimos el dato. Leticia Rodríguez, en 2021 Santander dispusieron 9,000 pesos de mi cuenta de débito, hice los trámites ante el banco, me dijeron que yo proporcioné mi NIP, fui a Conducef, me dieron la misma respuesta, tengo una denuncia en fiscalía para que el banco muestre el video, pero no he tenido respuesta.
Ahí específicamente lo que hay que dar es continuidad a lo que yo te comentaba, que si muchas veces no se arregla en la audiencia, hay que dar continuar el trámite. Claro. Hay que solicitar el dictamen técnico, hay que hacer una revisión para ver si existe la posibilidad de que se emita, y si se emite a favor del usuario la opinión. Recordemos que el dictamen no es un laudo, no es una sentencia, es una opinión. Bien. Si la opinión sale a su favor, se puede pedir la defensoría legal gratuita.
¿Y se pueden ayudarme en Conducef a recuperar la fuera de mi hermano?
Nosotros directamente no. Uh-huh. No, hay que hacer un juicio.
Bien.
Para dice, recuperar la FORE.
Dice, ¿qué tan confiables son las SOFIPO? En particular NU, la tarjeta NU.
Pues hasta ahorita casi no tenemos reclamaciones de ellos.
También preguntan si se puede invertir en Amazon, Walmart, Pemex. ¿Cómo saber si es seguro? ¿En Pemex no?
Pemex no. Eso ya ha salido muchas publicaciones que todo eso es falso. Pemex es falso.
Dice, mi hermano tiene desde marzo intentando tramitar su pensión en una clínica de Tequila, pero ni siquiera ha conseguido que le pidan solicitud de trámite. Bueno, eso es con el IMSS. Enseguida se lo pasamos a la delegación para que puedan atenderlo. Y Alfonso nos dice... Bueno, este es de mi pasaje, enseguida también lo atendemos. Y lo que nos queda el Lulú de llamadas para poder despedir el programa, que sí tenga que ver con Conducef. Dice Eduardo Figueroa, tengo una deuda con Banco Azteca. Me mandaron a un cobrador, llegamos a un convenio, me dio un ticket para hacer 4 pagos, le di uno al cobrador y el siguiente fui a pagar a oficinas y dijeron que ese no era un convenio, solo un abono. ¿Qué hago?
Puede acudir con directamente, que acuda conmigo. Yo tengo un ya un contacto que nos dio Banco Azteca para hacer directamente las negociaciones con los usuarios de lo que es cobranza.
Muy bien, Eugenia Quiñones, a veces no quieren hacer ningún movimiento en el banco porque tus huellas no se marcan. ¿Qué podemos hacer en ese momento?
Directamente hay que hacer validación de huellas otra vez en el banco.
Es lo mismo porque entonces no está coincidiendo la INE.
No está coincidiendo con la INE.
De acuerdo. Exacto. Muy bien. Pues ahí está el dato. Deje ver si nos queda alguno más pendiente. Y si no, ya para prácticamente concluir. Dice, ¿es verdad que debemos tener un tarjetero especial para proteger nuestras tarjetas por robo de datos en nuestra bolsa? ¿Y cuál comprar? ¿Y si sirve papel aluminio? Como algo del tecnológico, ¿crees
que lo que pasa es de que hay tarjetas que ya nada más no necesitas ingresarlas ni meter el NIP. Tiene el lector especial que nada más pones en la terminal y esa es la ley. Esas son las que directamente se están robando.
Muy bien, de la persona postrada en cama, dice Alexis que es en Banco Santander su problema. El que
no tiene, la tía. No tienen programa, pero si gustan, podemos escalarlo para ver qué atención le pueden dar.
Nada más, Alexis, déjenos el teléfono porque no nos están dejando teléfono de contacto, por eso les digo que es muy importante. Alexis hubiera tenido la oportunidad de que de Conducef se llevaran su llamada, pero no va a ser así porque no nos dejó el dato completo. Pues lamentable, esperemos para la siguiente ocasión si nos entregan la información completa. Licenciada Ivonne Madriana Ramírez, muchas gracias por habernos visitado. Esperemos pronto vuelvan otra vez aquí al programa para orientar al auditorio. Le agradecemos el esfuerzo.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante estos medios porque es el único contacto que tenemos con los usuarios.
Muy bien, gracias. Muchas gracias. Nos vamos, hasta luego.